La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Toda piscina necesita una limpieza adecuada, un filtro libre de impurezas y el uso de productos que mantengan el pH adecuado del agua y su claridad.
Añadir correctamente los productos químicos realizando la perfecta proporcionalidad con los litros de agua que contenga la piscina es fundamental para mantener la calidad del agua. Aquí estamos, seguimos con todos ustedes. Después de las curiosidades que acaban de escuchar, una vez más, aquí me tienen. Soy Esperanza Suárez y comenzamos un programa más. Comenzamos La Fuente de la Vida. Qué gusto, amigos, es poder acompañarles en los próximos minutos en este tiempo tan especial en el que aprendemos de la Biblia, la palabra de Dios. Y es que se trata de una verdadera fuente de palabras de vida eterna, un agua que quita la sed, un alimento espiritual que nos da Jesús. La Biblia es un libro impresionante, pero ¿sabían ustedes que en diferentes momentos de la historia este libro tan importante estuvo prohibido? De hecho, aún en la actualidad hay diversos países del mundo donde todavía es un libro al que no se puede acceder con libertad. Es algo muy fuerte que la palabra de Dios no esté al acceso de las personas. En el pasado solamente algunos la podían consultar y en versiones que pocos entendían. Pero hace ya más de 4 siglos que contamos, por ejemplo, con la versión en lengua castellana. Es sin duda una verdadera riqueza poder leer la Biblia y aprender de ella en nuestro propio idioma, con nuestras propias expresiones. No sé a ustedes, pero a mí me parece una verdadera maravilla. Y ya en estos momentos a mí me pica un poquito la curiosidad. ¿Qué parte de la Biblia vamos a descubrir hoy en La Fuente de la Vida? Lo vamos a saber dentro de un momento. Yo no les voy a adelantar nada. ¿Por qué? Pues porque antes vamos a escuchar la canción que hemos preparado para ustedes hoy. Vamos a disfrutarla.
Estás conmigo donde quiera que yo vaya. bastar.
Saber qué hacer en determinados momentos es algo francamente muy complicado. A veces tenemos tantas cosas en la cabeza que no somos capaces de razonar. Parece que no hay una manera de encontrar solución a nuestras dudas ni de hallar una salida a algún problema determinado.
A veces tendemos a ir por todas partes sin tener muy claro si lo que vamos a hacer es lo mejor o lo correcto y terminamos metiendo la pata. Por eso es importante buscar la sabiduría de aquel que la da, de aquel que es sabio sin comparación. Si buscamos sabiduría de Dios, Él nos la dará y nuestras decisiones de esta manera serán mejor direccionadas teniéndole a Él como nuestro guía. Así precisamente lo hacía David.
Hoy tomamos su ejemplo. Terminamos el capítulo 26 del libro de Samuel y pasamos por el capítulo 27 y entramos también al 28. Acompáñenos ahí con su Biblia. En estos capítulos se relatan algunos momentos cruciales de la vida de David.
La fuente de la vida.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 26 del primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior estuvimos viendo cómo David y Abisai entraron en el campamento de Saúl e inspeccionaron todo. Y habían encontrado a Saúl dormido en una trinchera rodeado de sus hombres. A la cabecera de su cama vieron su lanza clavada en la tierra. Y Abisai le dijo a David que le permitiera herir a Saúl con la lanza y enclavarlo en la tierra, porque según él, Dios había entregado a su enemigo en manos de David. Pero vimos también que David no le permitió hacer esto. Le dijo, «No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente?». Aunque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, rehusó hacerlo y aprovecharse de esa oportunidad. No quiso alzar su mano contra el ungido del Señor y habrá pensado que Dios se ocuparía de él. Como dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículo 30, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y David actuó en base a ese principio. Luego vimos cómo decidió tomar la lanza que estaba a la cabecera de Saúl y la vasija de agua y se fue con Abisai. En realidad, lo que hizo David no fue difícil. Tomó la lanza y la vasija de agua de Saúl y nadie se despertó, porque el Señor había causado que un profundo sueño cayera sobre Saúl y sus hombres. Leamos hoy el versículo 13 de este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Luego pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, de manera que había una gran distancia entre ellos. Entonces David se apartó del campamento de Saúl, pero no volvió donde estaban sus hombres. Fue al otro lado del campamento de Saúl y se situó en la cumbre de un monte. Era un lugar desde donde podía escaparse fácilmente si alguien le perseguía. Y dice en los versículos 14 al 17... Y gritó David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, «¿No respondes, Abner?». Abner respondió, «¿Quién eres tú que gritas al rey?». Entonces dijo David a Abner, «¿No eres tú un hombre? ¿Quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien». «Vive el Señor, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido del Señor. Mira ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que tenía a su cabecera». Reconociendo Saúl la voz de David, dijo, «¿No es esta tu voz, David, hijo mío?». David respondió, «Sí, es mi voz, rey y señor mío». Francamente, creemos que David habló sarcásticamente aquí con Abner, el general de Saúl, quien debía haber estado protegiéndole. David puso en ridículo a Abner. David le estaba diciendo que su rey podría haber sido asesinado. Al mismo tiempo, creemos que el rey y sus hombres comenzaron a despertarse y se preguntaron qué había ocurrido. Luego David preguntó, «¿Dónde están la lanza y la vasija de agua de Saúl?». «No están». Y podemos imaginarnos a David levantando en alto la lanza y la vasija de agua de Saúl para mostrarlas, indicando así que bien pudo haber dado muerte a Saúl, pero que no lo había hecho. Y eso era lo importante. David no había matado al rey. Tuvo una actitud prudente en cuanto a todo este asunto. Él sabía que Dios iba a ocuparse de este asunto. Por lo que a David se refería, Dios se encargaría del problema de Saúl. Es fácil criticar a David, Pero ¿cuántos de nosotros hoy dejamos que sea Dios quien se encargue de nuestros enemigos? Tratamos de aplicar la justicia a nosotros mismos con nuestras propias manos para responder a nuestros acusadores según nuestro propio parecer. Pero Dios dice: dejad que yo me encargue de la situación y vosotros vivid por la fe. Confiad en mí. Más tarde veremos que David confió en el Señor y que a su debido tiempo el Señor se haría cargo de Saúl. Aquí continúa hablando David y entonces leeremos los versículos 23 al 25 de este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Que el Señor pague a cada uno según su justicia y su lealtad, pues el Señor te había entregado hoy en mis manos, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Del mismo modo que tu vida ha sido estimada preciosa hoy ante mis ojos, así sea mi vida a los ojos del Señor y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito seas tú, David, hijo mío. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David siguió su camino y Saúl regresó a su lugar. Aunque Saúl otra vez admitió que estaba equivocado e interrumpió su persecución de David, este sabía que se trataba solo de un alivio momentáneo. David estaba llegando a un extremo de desaliento. Estaba cansado de estar huyendo constantemente y de andar refugiándose en las cuevas. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Entramos ahora al capítulo 27. Leamos el versículo 1, donde damos comienzo a un párrafo titulado «David se retiró al país filisteo». Dijo luego David en su corazón: «Cualquier día de estos voy a morir a manos de Saúl. Por tanto, lo mejor será que me fugue a tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe más de mí y no me siga buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de sus manos». En este capítulo vemos que Saúl, oyendo que David estaba en Gat, en tierra de los filisteos, no le buscó más. Esta actitud evidentemente fue una desviación en la vida de David de aquel nivel alto de fe en Dios que había caracterizado su vida. Este fue un período de descenso en la fe de David. Encontramos que lo mismo sucedió en las vidas de Abraham, Isaac y Jacob. Y parece que la mayoría de los que sirven a Dios tienen un período de bajo nivel espiritual en sus vidas. Pero hay un mensaje para usted y para mí en este capítulo, estimado oyente. Quizás en este mismo día usted se ha enfrentado con ciertos problemas. Posiblemente se haya sentido como pasando por un valle oscuro y parece no haber solución para sus problemas. Bueno, si le sirve de algún consuelo, ha habido muchos otros que han pasado y están pasando por ese valle. Es que esa ha sido una ruta muy concurrida. Este hombre, David, caminó por ese sendero mucho antes que usted y yo. Esta ha sido una de las razones por las que David me ha sido de mucha ayuda en mi vida cristiana. Puedo simpatizar con él en su situación. Parecía que iba a pasar el resto de su vida huyendo como un fugitivo y que finalmente acabaría muerto por Saúl. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 6 de este capítulo 27 del primer libro de Samuel. Se levantó pues David y con los 600 hombres que lo acompañaban se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y vivió David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada cual con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Saúl recibió la noticia de que David había huido a Gat y no lo buscó más. David dijo a Aquis: «Si he hallado gracia ante tus ojos, haz que me den un lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de vivir tu siervo contigo en la ciudad real?» Aquel mismo día Aquis le asignó Siclag, por lo cual Siclag pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. Y así estaba David desanimado y abatido, haciendo algo que nunca debió haber hecho. Salió de la tierra de los israelitas y se fue a vivir a la tierra de los filisteos. No hay nada en este capítulo que revele que David fuese en esos momentos un hombre de Dios. Los versículos 7 al 11 de este capítulo 27 del primer libro de Samuel nos relatan sus andanzas en esa tierra, sus incursiones guerreras asolando el país al servicio del rey Aquis, que viéndole actuar llegó a pensar de él lo que leemos ahora en el versículo final de este capítulo 27, el versículo 12. Pero Aquis confiaba en David, pues pensaba: él se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi siervo para siempre. Y así concluimos el capítulo 27 de este primer libro de Samuel y llegamos ahora al capítulo 28, versículos 1 al 7. Este capítulo relata que Saúl, siendo desechado por Dios, consultó a una pitonisa, o sea, a una hechicera. Samuel apareció de entre los muertos. Saúl, enterándose de su propia ruina, se desmayó, pero cobró nuevas fuerzas después de haber comido. La entrevista de Saúl con la adivina de Endor plantea y promueve muchas preguntas. La principal tiene que ver con Samuel. ¿Logró la hechicera hacer volver a Samuel de los muertos? Se han adelantado al respecto algunas explicaciones. En primer lugar, algunos expositores bíblicos rechazan esa posibilidad, alegando que se trató de un fraude, adoptando la posición de que la hechicera era ventrílocua. En segundo lugar, otros mantienen que el deseo abrumador de comunicarse con los seres queridos muertos hace que los familiares de un difunto sean víctimas del engaño. Y en tercer lugar, otros creen que la hechicera realmente hizo volver a Samuel de los muertos. Esta postura es insostenible según el resto de las Escrituras. Si es así, este sería el único caso en todas las Escrituras. Comencemos pues leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo 28 del primer libro de Samuel, en los que se inicia el relato en el que los filisteos planearon un ataque y Saúl consultó a la adivina de Endor. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y Aquis dijo a David: «Ten entendido que has de salir a campaña conmigo, tú y tus hombres». David respondió a Aquis: «Muy bien, ahora sabrás lo que hará tu siervo». Aquis dijo a David: «En ese caso, te haré mi guarda personal mientras viva». Ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Mientras, Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Nuevamente los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Ahora, David no les dio ninguna promesa clara de que les ayudaría en su guerra contra los israelitas. Por supuesto, de haber podido, hubiera evitado hacerlo. Los filisteos se habían reunido en Sunem y Saúl reunió sus tropas en Gilboa. Continuemos con los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 28. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella». Sus criados le respondieron: «Aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación». Ahora, como Dios no estaba hablando con Saúl, en su desesperación él se volvió a Satanás. La adivina de Endor era probablemente una ventrílocua. Creemos que en parte ella engañaba y que en parte estaba entregada al espiritismo. Ahora, quisiéramos hacer por un momento una pausa para decir algo en cuanto al espiritismo. Vivimos en un tiempo en el cual los asuntos de la religión causan unas emociones muy vivas. Una de las vías que los que buscan las experiencias emocionantes exploran es el espiritismo moderno o la nigromancia antigua. Claro que el argumento más fuerte que tienen es el caso de la adivina de Endor. Dicen que ella hizo volver a Samuel de los muertos. La pregunta es esta, entonces. ¿Volvió en realidad Samuel de los muertos y se comunicó con Saúl? Como ya hemos dicho, si así ocurrió, sería este el único caso de ese tipo de aparición en todas las Escrituras. Ahora, antes de contestar esta pregunta, quisiéramos considerar algún material al respecto. Las Escrituras categóricamente condenan la práctica de la nigromancia. En el Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 14, leemos lo siguiente en cuanto a este tema. Cuando entrares a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Ahora, permítanos advertirle, estimado oyente, que vivimos en tiempos en los que nuevamente se practican muchas de las cosas que aquí se mencionan y se condenan. Una revista de noticias muy reconocida y de gran circulación mundial publicó una vez los nombres de dos adivinos. Según explicó la revista, la mayoría de las estrellas de Hollywood los consultaban para enterarse de lo que les depararía el futuro. Vemos en la actualidad un gran resurgimiento de estas prácticas, aunque en realidad el ocultismo en todas sus formas es algo que ya ha sido practicado por mucho tiempo. En el año 1947, una revista de la Iglesia de Inglaterra publicó un artículo en el cual decía lo siguiente. A pesar de la gran cantidad de fraude, falsificación, engaño e interpretación de los pensamientos, de forma consciente o inconsciente, con la que el investigador de fenómenos psíquicos tiene que contender, hay un núcleo de material genuino que no se puede explicar con nuestro conocimiento presente, salvo que se acepte la hipótesis de que las personalidades humanas continúan su existencia más allá de la muerte y que ciertas personas tienen el poder y el don de ponerse en contacto con ellas. Las iglesias no tienen nada que temer de los fenómenos psíquicos genuinos. Hasta aquí la cita del artículo. Ahora, esto es asombroso, ya que desde ese entonces ha habido un creciente interés en la observación de las estrellas. El interés en la supuesta ciencia de la percepción extrasensorial también ha aumentado. Son muchos los que consultan los horóscopos, y los astrólogos ganan anualmente enormes sumas de dinero. Permítanos decir, estimado oyente, que la palabra de Dios categóricamente condena toda esta clase de actividades, y Dios ha juzgado a las naciones en el pasado por involucrarse en semejantes prácticas. Incluso desterró a su propio pueblo por apartarse de él y volverse a estas prácticas abominables. Estimado oyente, estas son las prácticas peligrosas de la hora actual, y las Escrituras nos advierten de su peligro y predicen que habrá un notable incremento de este interés en el ocultismo. Ahora, en el relato de El rico y el mendigo Lázaro, que tenemos en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, versículos 19 al 31, usted recordará que el rico pidió que Abraham enviara a Lázaro a la casa de su padre, porque él tenía 5 hermanos y quería que Lázaro regresara a la vida y les testificara para que ellos no fueran a ese mismo lugar de tormento en que él se encontraba. Abraham rechazó esta petición recordándole que sus hermanos ya tenían a Moisés y a los profetas y que debían escucharles a ellos. O sea, que de ninguna manera podría Lázaro volver al mundo de los vivos. Pablo, por su parte, fue arrebatado al tercer cielo, pero mantuvo silencio en cuanto a aquella experiencia. No pudo hablar de lo que había visto, como lo menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Y en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dijo el apóstol: el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. También escribiendo al joven predicador Timoteo, San Pablo le dijo en su primera carta, capítulo 4, versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La adoración a Satanás ha proliferado tanto que hasta existen iglesias, o lo que ellos llaman iglesias, en donde en realidad se le rinde culto a Satanás. Esto es algo que la palabra de Dios dice que aumentará en los últimos tiempos. Encontramos pues ahora a Saúl visitando a la adivina de Endor, y vamos a considerar este incidente Dios mediante en nuestro próximo programa. Pero al haber iniciado aquí este tema del mundo sobrenatural que opera como fuerza de maldad, recordamos que Jesucristo se enfrentó con estas fuerzas que esclavizaban a las personas totalmente y acababan destruyéndolas física y espiritualmente. Todos aquellos que se acercaron a él fueron liberados y experimentaron una gran transformación. Nadie debiera ignorar la importancia de este tema, ni tampoco sentir temor u obsesionarse con él. Se trata de descansar en la muerte de Jesucristo y en la victoria de la resurrección. San Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, les reafirmó en su fe, diciéndoles que por medio de la obra de Cristo en la cruz, Dios venció a los seres espirituales que tenían poder y autoridad, y los humilló públicamente, llevándolos prisioneros en su desfile victorioso. Estimado oyente, si usted es consciente de una dependencia por su parte de alguna de estas prácticas que hemos considerado a la luz de la palabra de Dios y quiere liberarse de ellas, deposite su confianza en el Señor Jesucristo, recordando que, como bien dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo.
Llegamos al final del programa, pero antes les recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Para aquellos que tengan redes sociales, les invitamos a seguirnos a través de Facebook, La Fuente de la Vida, o también en Instagram con el mismo nombre. Y si usted es más de llamadas telefónicas, pues nuestros números son el 91 422 0524 o bien el 601 20 3265. Si nos llama desde fuera de España, recuerde que debe pulsar el prefijo más 34. Si lo desean, también pueden escribirnos un email. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Les recordamos también que pueden escucharnos por medio de nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida, conocida también, buscada también con el nombre de A Través de la Biblia, y la aplicación RTM 360. Y ahora sí, ahora ya toca despedir el espacio, pero no lo haremos con un adiós definitivo, sino con un hasta pronto, porque esperamos que nos sigan acompañando en el curso de este programa y que nos permitan seguir recordándoles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.